siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La máquina de propaganda del gobierno ruso está haciendo todo lo posible para evitar que sus propios ciudadanos, el pueblo ruso, conozcan la verdadera naturaleza y el alcance de la invasión de Ucrania sin sentido ni provocación, ordenada por Vladimir Putin. En los días y semanas previos al ataque, los medios estatales rusos, las plataformas de redes sociales y los medios de comunicación de todo el país se llenaron de desinformación escandalosa, difundiendo afirmaciones descabelladas con el objetivo de convencer al pueblo ruso de que las Fuerzas Armadas rusas necesitaban invadir Ucrania para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, ambas mentiras flagrantes. Desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero, el gobierno ruso ha centrado sus esfuerzos en evitar que los ciudadanos rusos se enteren de lo que realmente está pasando en Ucrania, incluida la prohibición del uso del término guerra en ese contexto. El Kremlin está involucrado en un asalto total a la libertad de los medios y la verdad, y los esfuerzos de Moscú para engañar y suprimir la verdad de la brutal invasión se están intensificando, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una declaración escrita. El 1 de marzo, el fiscal general de Rusia ordenó a Roskomnadzor, la agencia gubernamental de censura de medios y comunicaciones, a restringir el acceso a las muy respetadas e independientes Echo Moscow Radio y TV Dosh, bloqueando sus sitios web y su capacidad de transmisión. Desde entonces, el Consejo de la Federación de Rusia promulgó una ley que amenaza con penas de prisión de hasta 15 años por la difusión de información falsa sobre las operaciones militares rusas. El gobierno de Rusia también está obstaculizando acceso a Twitter, Facebook e Instagram, los cuales son usados por decenas de millones de rusos para recibir información y opiniones independientes y para conectarse con otros ciudadanos y el mundo, dijo Price. Esta es otra manera del gobierno ruso de restringir dónde y cómo los ciudadanos rusos ven y comparten evidencias de la realidad de la invasión de Rusia a Ucrania. El pueblo de Rusia no eligió esta guerra. Putin lo hizo. Tienen el derecho a saber sobre la muerte, el sufrimiento y la destrucción que su gobierno está infligiendo al pueblo de Ucrania, dijo Price. El pueblo de Rusia también tiene derecho a saber sobre los costos humanos de esta guerra, sin sentido para sus propios soldados. Price agregó que hacemos un llamado a Putin y a su gobierno para que cumplan con las obligaciones y los compromisos internacionales de Rusia, para que cese de inmediato este derramamiento de sangre, retire sus tropas del territorio de Ucrania y respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí y también seguidores de la noticia como transcurre en dos ciudades, ambas entre dos ríos. Nuestra colega Michelle Sagué obtuvo información que les presenta sobre el anuncio del presidente Joe Biden sobre la prohibición de compra en Estados Unidos de petróleo ruso. También el llamado del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a que países europeos intenten reducir lo que es su dependencia energética de Rusia. En Nueva York ofrecemos información sobre los esfuerzos humanitarios de Naciones Unidas en Ucrania. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes una prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y otros productos de energía rusos, intensificando la campaña de presión sobre Moscú en represalia por la invasión a Ucrania. Dice el presidente que Estados Unidos está prohibiendo todas las importaciones de energía, de petróleo y gas de Rusia. Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos estadounidenses. Y el pueblo norteamericano atestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente señaló que la medida se toma con el apoyo bipartidista y tras consultas con los aliados. Señaló que Estados Unidos y los aliados siguen unidos en el objetivo de presionar a Putin para que cese la agresión contra Ucrania. Biden reconoció que la prohibición de la importación de petróleo ruso tendrá consecuencias para los estadounidenses y que desde la invasión ya los precios de la gasolina han subido. Para mitigar esto, Estados Unidos y los aliados están liberando 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas. El presidente advirtió a las empresas petroleras y vendedores de gasolina que, aunque se comprende que haya un aumento en los precios, no pueden aprovecharse de los consumidores y subir los precios más allá de lo que el mercado dicta. Estados Unidos importó desde Rusia más de 20,4 millones de barriles de crudo y productos refinados al mes en promedio en el 2021. Esto es alrededor de un 8% de las importaciones de combustible líquido. Mientras tanto, en la conferencia de prensa diaria, la vocera Jen Psaki dijo que la Casa Blanca está tomando medidas para controlar el aumento de la gasolina después de que el presidente Biden anunciara la prohibición de la importación de petróleo ruso. La portavoz dijo que la prohibición de las importaciones de energía rusa prohíbe nuevos contratos y proporciona 45 días para cumplir los contratos existentes. Psaki dijo además que los estadounidenses están pagando precios altos por la gasolina debido a las acciones del presidente Vladimir Putin y su invasión de Ucrania. Americans are paying a higher price at the pump. Ella dice que los estadounidenses están pagando un precio más alto en la bomba de gasolina debido a las acciones de Putin, que este es un aumento de Putin, no provocado por las sanciones de Estados Unidos y los aliados. Dice que han visto que desde que Putin y el ejército ruso se alinearon a principios de año en la frontera con Ucrania, el galón ha aumentado un promedio de alrededor de 75 centavos en todo el país. Añadió que la prohibición de importación de petróleo ruso es una continuación de los pasos que el presidente Biden ha tomado en coordinación con los socios europeos para exprimir el sistema financiero de Rusia, apretar el círculo alrededor del presidente Putin y enviar un mensaje claro de que Estados Unidos y los aliados van a continuar para cambiar el comportamiento de Putin con el transcurso del tiempo. Psaki dijo en la misma conferencia que una zona de exclusión aérea limitada sobre los corredores humanitarios para permitir evacuaciones seguras de las ciudades ucranianas golpeadas por las fuerzas rusas aún podría escalar el conflicto, lo que podría llevar a Estados Unidos a la guerra con Rusia. Añadió que tal movimiento aún requeriría derribar aviones rusos si vuelan hacia la zona, incluso si cubriera un área más pequeña. Siguiendo en el tema energético, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, durante una visita a Estonia, pidió a los países europeos que reduzcan su dependencia de la energía rusa. En una conferencia de prensa en Estonia con la primera ministra Kaja Kallas, Blinken pidió a los países europeos que reduzcan su dependencia de la energía rusa. Él dice que a medida que continúa la crisis, nuevamente quieren asegurarse de que la energía esté ampliamente disponible. Al mismo tiempo, cree que existe una oportunidad no solo significativa, sino también imperativa en este momento para finalmente mover para muchos países de Europa una dependencia de la energía rusa, porque Rusia la usa como arma. Rusia es el mayor exportador mundial de petróleo y gas natural. Ha estado sujeto a sanciones financieras globales por la guerra en Ucrania, pero hasta ahora sus exportaciones de energía estaban exentas. Blinken también culpó al presidente ruso Vladimir Putin por aislar a Rusia, añadiendo que él está convirtiendo a su país en un paria y que el pueblo ruso ya está sintiendo los efectos de las sanciones en su vida cotidiana. Declaró además que esta no es la guerra del pueblo ruso, no es una guerra de liberación o cualquier otra cosa. Dice que es la guerra del presidente Putin para subyugar a un país democrático soberano. Por su parte, la primera ministra Kallas dijo que la guerra de Putin contra Ucrania es un acto de agresión militar contra un Estado independiente y soberano que quiere cumplir su sueño europeo. Y por último, Estados Unidos dio la bienvenida a la liberación de los ciudadanos estadounidenses Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández, que habían estado detenidos en Venezuela. En un comunicado, el secretario de Estado Blinken señaló que recientemente regresaron a Estados Unidos acompañados de Roger Carstens, el enviado especial para asuntos de rehenes. Añadió que si bien Estados Unidos da la bienvenida a ese importante paso positivo, seguirán presionando para que se libere a todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y todo el mundo. Cárdenas es del grupo de 6 ejecutivos de la petrolera Citgo que habían sido arrestados en el 2017 tras ser convocados a participar en una reunión en Caracas. El otro liberado fue Jorge Alberto Fernández, un cubano americano que fue detenido y acusado de terrorismo en el 2021 por llevar un dron a Venezuela. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas, Martin Griffiths, subsecretario general de Asuntos Humanitarios, elogió a los más de 4.000 voluntarios ucranianos quienes a través de su país y bajo un alto riesgo personal prosiguen en la entrega de ayuda humanitaria a los impactados por la invasión rusa de Ucrania. Martin Griffiths también destacó en su intercambio con la prensa en Naciones Unidas que han permanecido en sus puestos sobre el terreno en Ucrania sin retirarse por el peligro. Todos los integrantes de la misión de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU. Ofrecemos además la intervención de Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, quien dijo en el Consejo de Seguridad que son menores de edad los que componen en Ucrania mitad de los desplazados y refugiados. Pasamos ahora a esta noticia desde la Gran Manzana. Martin Griffiths, subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, compartió con la prensa fuera del Consejo de Seguridad información sobre la labor de trabajadores humanitarios en Ucrania. Así habló el diplomático inglés.
The engulfing of an entire state in this way and a breach of the charter to boot. The unthinkable in that sense became the reality.
La manera que un Estado entero ha sido envuelto con la violación de la Carta de Naciones Unidas. Lo impensable se convirtió en realidad e intentamos reconstruir para responder. Durante los primeros días del conflicto de la guerra, nuestro personal se resguardó en búnkers como todo el mundo en Ucrania y entonces se dirigieron al oeste. Martin Griffiths resaltó el compromiso demostrado por la comunidad de trabajadores humanitarios, así como de voluntarios ucranianos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Single humanitarian aid worker left. They all were determined to stay and deliver.
Ni un trabajador humanitario decidió irse. Todos determinaron permanecer para entregar ayuda. Y ahora planeamos dirigirnos hacia el este, donde las necesidades son más grandes, rumbo a Vinnytsia. Sabemos que eso es peligroso y arriesgado. Al menos se intente reducir el nivel del conflicto. Pero ahora que estamos a casi 2 semanas del conflicto, la ayuda humanitaria ha persistido donde ha sido posible entregarla. Y deseo hacer como hice en el Consejo de Seguridad, enviar mi saludo a los más de 4.000 voluntarios de Ucrania de la Cruz Roja Internacional, quienes a través de todo el país no cesan en sus labores. Entre tanto, la administración del presidente Joe Biden solicitó 10.000 millones de dólares en ayuda humanitaria, militar y económica en apoyo a Ucrania. También arribó a Ucrania Occidental un envío de suministros humanitarios voluntarios de UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, con una carga estimada de 62 toneladas de equipos para protección de los trabajadores humanitarios del COVID, con suministros médicos que incluyen medicina, equipos de cirugía, de apoyo en los partos, y según Murad Sahin, representante de UNICEF en Ucrania, en apoyo a mujeres, niños y trabajadores de salud en Ucrania, cuya situación es cada vez de mayor desespero. Catherine Russell es la nueva directora ejecutiva de UNICEF y por primera vez en su cargo del Fondo de la ONU para la Niñez se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad. Ella dijo lamentar que su primera intervención en el organismo de la ONU fuera necesaria por la situación en rápido deterioro en Ucrania y lo que calificó como el excesivo impacto del conflicto en Ucrania sobre los niños. La Organización de Naciones Unidas se encuentra involucrada en Ucrania durante los últimos 8 años, en que, según Catherine Russell, ya las confrontaciones en el este del país han causado un daño permanente en los niños. La directora ejecutiva de UNICEF describió el impacto actual de la situación en Ucrania.
With the escalation of this conflict, the immediate and very real threat to Ukraine, 7.5 million children has grown. Homes, schools, orphanages, and hospitals have all come under attack.
La escalada del conflicto, la amenaza inmediata y real a los 7,500,000 niños en Ucrania ha ido en aumento. Hogares, centros escolares, orfelinatos y hospitales se han visto atacados. La infraestructura civil como el agua y los servicios de salubridad también han sido golpeados, dejando a millones de civiles sin acceso a agua potable. Para muchos, la vida se ha trasladado a instalaciones subterráneas, sean albergues, metros o sótanos, donde permanecen durante horas. Las mujeres están dando a luz en salas de parto improvisadas, con un limitado suministro médico. La mayoría de las tiendas permanecen cerradas, que hace difícil para que el ciudadano adquiera artículos esenciales que incluyen necesidades básicas para niños como lo son pañales y medicina. Y aún así, si las tiendas estuvieran abiertas, millones de personas tienen tanto miedo que no salen a buscar ni alimento como tampoco agua por los continuos bombardeos. La directora ejecutiva de UNICEF afirmó:
"The intensification of the armed conflict is posing severe human costs, which are increasing exponentially by the day."
La intensificación del conflicto armado representa un costo humano severo en aumento cada día. A partir de esta semana hubo al menos 1,207 informes de bajas de civiles. Desde el 24 de febrero, al menos 27 menores han sido ultimados y 42 heridos. Incontables menores han sido traumatizados. Debido a que las confrontaciones han alcanzado áreas densamente pobladas a través de Ucrania, se espera que aumenten las bajas de menores. También se vislumbra que la crisis del desplazamiento vaya en rápido aumento. La cifra de refugiados se aproxima a los 2 millones y huyen a países anfitriones. Mitad de la población en movimiento la componen menores. UNICEF trabaja de manera estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados para alcanzar a estos menores y brindarles protección y ayuda en países que les acojan. Acabo de retornar de la frontera de Rumanía y de Ucrania, donde miles de mujeres y niños han ido a escaparse de las confrontaciones. Me encontré con mujeres y niños quienes tuvieron que huir de sus hogares sin previo aviso. Me narraron lo que sentían teniendo que dejar todo atrás, dejar a esposos, padres, a seres queridos de avanzada edad, no sabiendo cuándo o si les volverían a ver. Los niños contaban cómo tuvieron que ser sacados
a la carrera de sus centros escolares, perdiendo ahí sus juguetes preferidos y describiendo los sonidos aterrantes de los bombardeos y disparos. Tantos menores han sufrido tan profundo trauma. Por otra parte, la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para los Niños le comunicó al Pleno del Consejo de Seguridad que la organización que ella dirige y sus socios humanitarios laboran 24 horas al día para enfrentar los requisitos humanitarios en la actualidad en escalada, tanto en Ucrania como en países vecinos. Esta labor requiere el traslado de agua potable para beber y, con propósitos de higiene personal, el suministro de servicios médicos de emergencia, el proporcionar albergue y protección a los que han sido desplazados de sus hogares. Catherine Russell añadió:
At present, we have some 135 people working for UNICEF in Ukraine, and we are sending more to meet needs in country. UNICEF-supported child protection mobile teams are reaching children wherever they can with psychosocial care, mental health support, and protection services.
Actualmente contamos con 125 personas de UNICEF en Ucrania y enviamos a más para enfrentar las necesidades allí. Los equipos móviles de UNICEF alcanzan a menores con atención psicológica, apoyo para su salud mental y servicios de protección. El ambiente operacional en Ucrania es en extremo complejo. Dificultades en el acceso, así como las cambiantes líneas de fuego, hacen que cada vez sea más difícil la entrega de suministros críticos. La seguridad y bienestar de nuestro personal sobre el terreno sigue siendo una prioridad. Deseo resaltar nuestros socios y otros trabajadores humanitarios, quienes continúan operaciones bajo condiciones en extremo difíciles, especialmente los que trabajan en Donetsk y Luhansk, regiones que durante semanas recientes han sido duramente golpeadas. Me complace poderles informar que el domingo pasado UNICEF envió 40 toneladas de artículos médicos de primera necesidad para menores y madres en 22 hospitales en las 5 regiones más afectadas. Estos equipos incluyeron los de partos, resucitación y de cirugía, concentradores de oxígeno para hospitales, así como artículos de primer auxilio para los trabajadores de salud, lo suficiente como para cubrir las necesidades de 20,000 menores y sus madres. En coordinación con el Ministerio de Salud de Ucrania, UNICEF está asesorándose sobre otros envíos de primera necesidad. En colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, hemos enviado personal a Polonia, Hungría, la República Checa, la República de Eslovaquia, y hemos aumentado nuestra presencia en Rumanía, Moldavia y Bielorrusia para apoyar las necesidades urgentes de niños. Hasta ahí Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, quien añadió que cada vez que se traslada a un menor a través de fronteras, aumentan enormemente los riesgos del tráfico humano. Tanto UNICEF como la Agencia de Refugiados de la ONU han tomado medidas para identificar e inscribir a menores no acompañados o separados de sus padres que huyen de Ucrania. La directora de UNICEF abogó porque la medida de adopción de un menor no ocurra durante o inmediatamente después de una emergencia, ya que se debe de hacer todo esfuerzo para reunir a los niños con su familia de origen. Catherine Russell añadió que se estima dentro de Ucrania hay al menos 100,000 menores discapacitados que viven, sean en instituciones o internados. Algunos de estos centros intentan trasladar a los niños a países vecinos, por lo que se debe de contactar a los familiares para obtener su consentimiento de que los menores sean trasladados a sitios seguros y luego se intente la reunificación del niño con su familiar luego de que no exista lo que la señora Russell calificó como la actual amenaza. La directora ejecutiva de UNICEF concluyó:
Excellencies, what is happening to children in Ukraine is a moral outrage.
Lo que acontece en Ucrania con niños y niñas es un ultraje moral. UNICEF le hace un llamado a los miembros de este consejo para recordarle a las partes de su obligación legal y moral de proteger a los menores y resguardarles. Nos preocupan en extremo los ataques a la infraestructura civil necesaria para ayudar a los niños a sobrevivir este conflicto, que incluyen hospitales, escuelas, instalaciones de agua y de salubridad, así como la crítica infraestructura de energía. Le hacemos un llamado a todas las partes a que cesen las confrontaciones en áreas que requieren protección y de que no realicen ataques cibernéticos que pudieran interrumpir servicios críticos para niños y sus familias. De manera respetuosa pedimos a este consejo a que envíe un fuerte mensaje a todas las partes sobre su obligación de asegurar la seguridad del trabajador humanitario, de su equipo y de que se le permita su labor. Con agradecimiento especial a Michelle Sagué, quien hoy recordó que Entre Dos Ríos cumplió su primer año de transmisiones, y agradezco además a nuestra productora Patricia Martínez. Gracias sobre todo a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su sintonía Entre Dos Ríos en su primer año de recorrido noticioso. Les invito a nuestra próxima edición y queda de ustedes muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Inteligencia artificial de la compañía NVIDIA es capaz de pintar fotos mientras hablas. Los experimentos de NVIDIA con los sistemas de inteligencia artificial son ya numerosos y algunos se han convertido en parte integral de su apuesta en el mundo de los videojuegos. La aplicación de redes neuronales y aprendizaje profundo ya nos dio algunas sorpresas como su experimento NVIDIA Canvas, pero ahora la firma vuelve a las andanzas con Paint Me a Picture, un sistema que es capaz de pintar un cuadro o más bien una foto a medida que vamos hablando. La magia del sistema proviene de la llamada Gauguin 2, la última versión de su sistema de pintura por inteligencia artificial. El uso de esta red generativa antagónica ha evolucionado y ahora permite que a medida que vayamos hablando y diciendo palabras descriptivas del paisaje, este quede representado en la imagen que va cambiando según esas palabras. Todo se ofrece en tiempo real y, como revelan en NVIDIA, se trata de un pequeño paso más en ese esfuerzo por demostrar la capacidad de este tipo de sistemas de inteligencia artificial. Ahora ya es posible combinar múltiples modalidades, texto, segmentación semántica, esbozo y estilo con un único entorno GAN. Crear un paisaje al estilo del mundo de Tatooine en el universo Star Wars tan solo necesita usar las palabras Desert Hills Sun, desierto, colinas y sol. De momento, solo funciona en inglés, lo que permite crear un punto de partida que luego podremos ir modificando para añadir, por ejemplo, un segundo sol. Este sistema fue entrenado con 10 millones de imágenes de alta calidad que alimentaron el motor funcionando en el supercomputador NVIDIA Selene, que ocupa actualmente el sexto puesto en la lista Top 500. La idea de este experimento es ilustrar las posibilidades de futuro para potentes herramientas de generación de imágenes para artistas y, desde luego, la propuesta puede llegar a ser interesante de cara al futuro.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
It's the thought of being when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John until that feeling we're just getting started.
When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, but that moment when you look yourself right in the eye, then you say, I wanna dance, the music's got me going, nothing I can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're going and roaring like we're dancing fools. We don't need to worry, cause when we go, we know how to dance.
Don't need to talk the talk, just work the work tonight.
Cause we don't need permission.
firelight. Mm-hmm. 'Cause it's not over.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La tecnología de vanguardia tiene sus debilidades. Bien lo sabe la British Broadcasting Corporation, BBC, uno de los tantos medios informativos que fueron silenciados en Rusia tras la invasión a Ucrania orquestada por el Kremlin. La cadena británica de radiodifusión primero fue acallada en Internet, luego de que las autoridades moscovitas bloquearan el acceso a sus servicios. Se puede decir que la verdad es la primera víctima de la guerra, lamentó Tim David, director general de la firma. El periódico The Guardian aseveró que la disponibilidad del sitio web de BBC se encontraba en 17% de los niveles normales en Rusia, según lo estimado por Global Tech, una consultora que evalúa la censura en Internet en los países de la Comunidad de Estados Independientes. Para burlar la censura rusa, BBC no tuvo más que echar mano de una tecnología antigua, la radio de onda corta. La BBC explicó que la radio de onda corta utiliza frecuencias que pueden recorrer largas distancias y son accesibles en radios portátiles. Por lo mismo, se ha convertido en el método más utilizado para llegar a los oyentes en zonas de conflicto o en países donde los gobiernos censuran la libertad de información. De hecho, fue ampliamente usada en Europa para transmitir propaganda durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
Café Digital.
David Box, uno de los inventores de Ethernet, fallece a los 71 años. El profesional es conocido por ser el inventor del estándar de conexión Internet para PC, que es usado para enlazar computadoras cercanas a otras, a impresoras e Internet, ya sea por cable o de manera inalámbrica. El laboratorio de investigación de Xerox PARC, en Palo Santo, desarrolló parte importante de la tecnología para computadoras que utilizamos en la actualidad, como el mouse, el procesador de textos y la interfaz gráfica de usuario. Box se unió al laboratorio en 1973 y junto con el investigador Bob McCulloch comenzó a desarrollar un sistema para enviar información hacia y desde la computadora del laboratorio. Como fruto de ese trabajo, en un par de años ambos pudieron diseñar la primera versión de Ethernet, un enlace que era capaz de transmitir datos a 2,94 megabytes por segundo a través de un cable coaxial. Este innovador proyecto se inspiró en un sistema de red inalámbrica que fue desarrollado por la Universidad de Hawái, conocido como AlohaNet, motivado también por el fanatismo de Box por la radio amateur. Ethernet llegó a convertirse en el protocolo estándar para dispositivos con cable en la década de los 80 y es la tecnología clave para el Wi-Fi. De hecho, casi medio siglo después, nunca fue reemplazado y se encuentra presente en casi todos los dispositivos digitales.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides.
Tú Decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Café digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Aunque uno pueda pensar que el futuro no puede traer nada nuevo, debido a todo lo que ha cambiado el mundo en los últimos años, esto no es así. Las mejoras y novedades son constantes. Dicho esto, hay muchos productos que se están fabricando actualmente y que van a acabar cambiando la vida tal y como la conocemos. Tal vez te preguntes cuáles. Si es así, estás en el lugar adecuado. Productos lácteos de laboratorio. No cabe duda de que el cambio climático sigue siendo una de las mayores amenazas a las que se enfrenta hoy en día el planeta. Se han discutido innumerables métodos para reducir los efectos del cambio climático. Sin embargo, una de las principales armas contra ese suceso, y que depende de cada individuo, es la de cambiar a una dieta basada en plantas. Por supuesto, esto es mucho más fácil para algunos que para otros, y por ello, científicos de todo el mundo han intentado crear sustitutos de la carne que puedan hacer que olvidemos sin problema lo que hasta ahora estábamos acostumbrados a comer. Se han creado muchos sustitutos de la carne y ahora parece que los productos lácteos fabricados en laboratorio podrían convertirse en una nueva realidad. La industria láctea no es respetuosa con el medio ambiente. No en vano, numerosos estudios indican que es la responsable de aproximadamente el 4% de las emisiones totales de carbono del planeta. Para poner esta cifra en perspectiva, es más que las emisiones generadas por el transporte marítimo y aéreo juntos. Por ello, cuando se perfeccionen los productos lácteos fabricados en laboratorio, es probable que esto cambie el mundo, ya que significaría una reducción considerable de las emisiones de carbono. Smartwatches alimentados por el sudor. Usamos nuestros smartphones para casi todo, tanto si nos comunicamos con nuestros seres queridos, como si dirigimos nuestro propio negocio o disfrutamos de nuestro tiempo libre en sitios como Royal Vegas Casino. El teléfono inteligente está ahí, acechante. Tal dependencia ha llevado a las empresas a crear un sistema similar, pero más pequeño, el reloj inteligente. Ahora, parece que la tecnología va a ir un paso más allá, ya que la industria está tratando de crear smartwatches impulsados por el sudor. Estos podrían cargar su batería con simplemente 20 microlitros de líquido, ya que el dispositivo estaría recubierto de poliéster y una fina capa de un polímero. Todo ello actuaría como medio para absorber el líquido que desprende el usuario. Después de esto, los iones positivos y negativos del sudor interactuarían con el polímero, lo que alimentaría en consecuencia el reloj. Camiseta para monitorizar el ritmo cardíaco. Como ya sabrás, hay bandas deportivas para llevar puestas que miden la frecuencia cardíaca. Sin embargo, esto pronto será más fácil de llevar a cabo. ¿Cómo? A través de camisetas que permitan hacer lo mismo que esas bandas. Numerosos estudios han demostrado que la precisión de estas camisetas puede variar bastante, por lo que aún no están listas para inundar los mercados. pero una vez lo estén, serán una forma eficaz de monitorear el ritmo cardíaco sin tener que llevar nada que resulte demasiado incómodo o molesto. Los atletas podrían beneficiarse de ella, ya que podrían llevarla cuando entrenen, aunque también podrían beneficiarse de ella personas con problemas de corazón, ya que la camiseta podría avisar de un potencial ataque cardíaco. Este dispositivo, por sí solo, podría salvar innumerables vidas, ya que se podrían detectar los síntomas de un ataque al corazón y pedir ayuda así antes de que se convierta en algo más grave.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Esta es
una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma. Y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia, sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.